Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Solo quedan dos días para la Navidad. ¿Cómo debe ser la Nochebuena? ¿Cómo debemos vivir la Navidad? No lo sé. No soy quien para decir a cada uno cómo debe vivir la Navidad. Algunos la vivirán en familia, otros alejados de casa, trabajando, otros la vivirán solos, algunos con amigos, otros haciendo un viaje, con la misa del gallo, con una gran celebración en torno a una mesa, cantando villancicos, con silencio o recogimiento, viendo la tele o escuchando la COPE, no lo sé. Cada uno que lo viva como quiera, como pueda. Sea como fuere, por favor, no se olviden del niño. Esa es la Navidad, el nacimiento de Dios. Está muy bien celebrarlo con mucha algarabía, no es para menos, pero no olvidéis el nacimiento del niño Dios. Se puede vivir la Navidad con tristeza, pero no con soledad. El niño Dios nace y ya nunca estaremos solos. Está muy bien tener nostalgia por los que no están, son fechas de mucho recuerdo, pero no olvidéis el nacimiento del niño Dios. Mirad al pesebre, mirad al niño, mirad a vuestro interior, mirad vuestro corazón y dejad a un lado todo aquello que pesa. Ese niño viene a liberarnos de nuestros pecados. Ese niño viene a liberarnos de nuestros apegos desordenados, de nuestras metas incumplidas, de nuestros miedos y preocupaciones. Todo cambia. Dios se hace carne. Nace el niño Dios. Nada será igual. Celebremos la Navidad sin olvidarnos de Jesús, sin olvidarnos del niño. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Buenas tardes. Buenas santos tardes. De esta semana.
Pues mira, empezamos el Adviento, como dices tú, la Navidad es pasado mañana. Quiere decir que la Nochebuena es esa vigilia que es tan especial por esas fiestas que hemos heredado del mundo judío, como pasa el Sábado Santo con la Vigilia Pascual. La Misa del Gallo es el anticipar el día grande, con lo cual la Nochebuena todavía entra dentro del Adviento, pero es algo ya muy especial porque advenimos la llegada del Mesías. El día 25 de diciembre, la Natividad del Señor. Sabemos que Dios se hace carne y como se lee en la introducción, en las calendas de la Misa del Gallo, se sitúa en el tiempo, en el año del Imperio Romano y de la Olimpiada griega, al llegar a la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Entonces esto es lo que vivimos. 8 días seguidos, que es octava de Navidad, como si fuese el mismo día 25 de diciembre, ya que después de la Pascua de Resurrección, la Navidad es la fiesta más importante. Con lo cual, 8 días de octava, salvo el domingo que será infraoctava, pero en estos días de la octava, los primeros días, tendremos el día 26 a San Esteban, protomártir, porque cómo no unir al primer mártir con el Señor que ha nacido. El día 27 a San Juan Evangelista, como el que habla del verbo hecho carne. Y por fin, el día 28, los santos inocentes. Dentro de esta octava, estos 3 momentos especiales.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Fundación Madrina y Conrado Jiménez. Una historia impresionante. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Cada niño que nace lleva un mensaje de esperanza, y es que Dios no ha perdido la esperanza en el hombre, no ha perdido la esperanza en ese niño.
Tenía que decirlo.
Hoy, con la Navidad destejiendo la cara más triste de esta tierra, ponemos la mirada en una fundación que nació para asistir y ayudar a mujeres embarazadas y familias con hijos en situación de crisis, soledad, abandono.
Fundación Madrina es una pequeña obra de amor. Estos niños han sido no amados, no deseados. En algún momento, pues, se han querido que no nacieran.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte te he estado esperando?
Que no son amados por el mundo, pero sí son muy amados por Dios. Pues Dios va a dar a estas madres que le han dado un sí unos dones especiales, ¿no? Y a estos niños van a ser los futuros papas, presidentes de gobierno, misioneros.
Rompe el silencio.
Todos valientes, porque sus madres han sido muy valientes.
Y vuela libre, aunque duelan las heridas.
Conrado Jiménez, el fundador y presidente de Madrina, abandonó una vida de fastuosidades para dejarse abrazar por el Dios de los pobres, los heridos, los desahuciados de amor.
Tuve un accidente mortal el día de Nuestra Señora del Rosario. Yo no estaba preparado, vi mis manos vacías, que si en ese momento me llevaba a Dios, no iba a ser con Él. Y en ese momento le dije que me diera otra oportunidad, abrí los ojos en el hospital, y ya después no fue lo mismo.
Y así nació esta obra de amor.
Con mucho sufrimiento, mucha soledad, todos me fueron dejando, todos. Este loco es un loco y la verdad es que es una locura de amor.
La mujer es co-creadora con Dios y la maternidad es lo más cercano a la co-creación con el Padre.
Pues estos niños van a salvar el mundo, pues debemos acogerlos en estas familias, abrazarles y enseñar lo que es el amor a ellos y a las madres.
Se sintió libre como rosa sin espinas.
La fundación busca 44 hogares madrina para acoger a bebés y madres jóvenes sin hogar y sin familia durante esta Navidad.
44 porque son las que tenemos en los pisos de acogida. La más pequeñita 17, la más mayor 40, pero todas iguales, con una situación de abandono y con necesidad de familia y necesidad de amar.
Madrina ha atendido a más de 8.000 mujeres y un día como hoy quiere hacer de cada hogar solidario un portal de Belén, un pesebre de ternura habitada, una posada de Nazaret donde Jesús, de nuevo, para siempre y en la silueta de una madre, vuelva a nacer por amor.
Qué bonito que estas Navidades pues podamos abrazar a estos niños Jesuses que vienen porque lo queremos acoger. Muchas gracias y que Dios os bendiga. Que Dios os lo pague.
Y vuela libre, aunque duelan las heridas.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos, en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Ángelus del Papa, el nacimiento de Dios comienza con un simple gesto de caridad.
Sí, un gesto que pone en primer plano la figura de María, que en cuanto se entera de que su prima Isabel, ya mayor, está embarazada y va a dar a luz, no le importa ponerse en camino para ayudarla. Se preocupa más de Isabel que de ella misma. Y realmente el acontecimiento del nacimiento de Jesús comenzó así, con un simple gesto de caridad, como nos ha recordado el Papa. Y Francisco también ha querido invitarnos a vivir una Navidad, como él mismo ha calificado, de forma original, porque él ha dicho que podemos vivir una Navidad extrovertida. Que la Virgen María nos conceda la gracia de vivir una Navidad extrovertida, pero no dispersa, que en el centro no esté nuestro yo, sino el tú de los hermanos, especialmente de los que necesitan una mano. Así dejaremos espacio al amor que incluso hoy quiere hacerse carne y vivir entre nosotros. Pues ya lo tenemos claro, Álvaro, vivir una Navidad extrovertida que no es lo mismo que dispersa.
Bueno, y cómo no, tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco se acordó de lo ocurrido en Indonesia. Todos estamos pendientes, sí, sobrecogidos.
Desde luego, hoy sin duda, desde que el Papa se ha levantado con esta noticia, no ha dejado de rezar por Indonesia, tal como ha asegurado al finalizar el Ángelus. Mi pensamiento se dirige en este momento a la población de Indonesia, golpeada por esta violenta calamidad natural que ha causado graves pérdidas en vidas humanas, numerosos desaparecidos y personas sin hogar e ingentes daños materiales. Invito a todos a que se unan a mi oración por las víctimas y por sus seres queridos. Me siento espiritualmente cerca de todos los desplazados e imploro a Dios que les alivie su sufrimiento. Y hago un llamamiento para que a estos hermanos no les falte nuestra solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional.
El sostegno de la comunidad internacional.
Y no te puedo negar, Álvaro, que me ha conmovido cuando el Papa se ha dirigido a todos los que en Navidad se encuentran lejos de sus familias, en otro país, y especialmente de los no cristianos, para decirles que las puertas de la comunidad cristiana están siempre abiertas y que Dios no los olvida ni los abandona.
Me gustó la última frase del Papa, ¿no?, en el Ángelus de hoy, ¿no? Jesús nace para todos. Muy bonita. ¡Feliz Navidad! Gráfica. Eva.
Un fuerte
muchísimas
abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo.
Álvaro, ya sabéis que mañana la cadena COPE va a estar en San Pedro para acompañaros durante la Misa del Gallo con el Papa Francisco.
¿A qué hora es?
Pues a las 9:30 estaremos antes, a las 9:10 después del mensaje del Rey. Vamos nosotros, el Papa Francisco, el Rey y el Papa Francisco. Y por supuesto, con toda esa programación preparada con tanto cariño de Navidad por parte de la cadena COPE. O sea que feliz Navidad para todos, que estaremos muy cerca.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo, Eva. Feliz Navidad.
Un abrazo grande.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza
y también se escucha.
Mis recuerdos en la Navidad con la radio son precisamente con la radio puesta en el coche, camino del pueblo, para esa cena de Nochebuena en familia. ¿Y los tuyos, Fernando?
También estaba yo en camino, en un coche, escuchando la radio con mis 5 hermanos y mis padres, dirección Granada, para pasar la Nochebuena con mi abuela.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Navidad!
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Esta Navidad, en 13, nos guiarán las mejores estrellas del cine.
Si así es como pasa la Navidad, yo no me pierdo el año nuevo.
Billy Elliot, Poli de guardería, Solo en casa 2, Un padre en apuros y La jungla de cristal. 13, juntos en Navidad.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I wrote myself a letter, told myself a lie, that you'd be coming home soon, and then your name I'd sign.
En Navidad, desde hace más de 30 años, concretamente desde 1982, hay una cita ineludible, una cena, una comida de la que hay que hablar, no hay duda. La comunidad de San Egidio celebra la Navidad de una forma muy especial con los pobres, porque todo el mundo tiene derecho al futuro. Más de 240.000 pobres en 77 países de todos los continentes viven la Navidad con San Egidio. Jesús Romero, de la comunidad de San Egidio en Madrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tenéis preparado para este año?
Pues este año tenemos a lo largo de todos los países del mundo, como has mencionado, pues una Navidad muy especial, porque no en vano es el 50 aniversario de San Egidio y lo queremos festejar no solo el día de Navidad, sino todo el año, pero de modo especial en Navidad con todos nuestros amigos pobres que van a acompañarnos.
¿Y en Madrid concretamente cómo va a ser la celebración?
Pues en Madrid vamos a estar en 4 lugares diferentes con más de 1.200 invitados. 3 de estos lugares son iglesias y lo comenzaremos a las 12 de mediodía con la celebración de la Eucaristía de Navidad el 25 en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, presidida la Eucaristía por don Javier Cuevas. Y a partir de la finalización de la Eucaristía, pues vamos a los distintos lugares donde tenemos preparada ya la celebración, la comida, los decorados y los regalos para cada uno de los participantes.
Bueno, decía al comienzo que es una iniciativa que nació hace más de 30 años, concretamente el 25 de diciembre de 1982, cuando se junta un pequeño grupo de personas sin hogar y ancianos en Santa María del Trastevere, en Roma. Ahí empieza todo.
Ahí empieza todo, sí, porque digamos que en San Egidio nos gusta hacernos preguntas a partir de la escucha del Evangelio, ¿no? Y si uno escucha en el Evangelio que Jesús nació fuera de la ciudad porque no había sitio para él, la respuesta y la pregunta es decir, ¿y qué va a pasar con nuestros amigos a los que ayudamos durante todo el año? ¿Cómo van a estar solos? La respuesta es no, y a partir de ahí inicia un grandísimo movimiento de solidaridad con miles de personas involucradas durante este año.
Bueno, es una fiesta donde afirmáis que se confunde quien ayuda y quien es ayudado. Cuéntanos, ¿cómo es eso?
Pues eso es porque no es que las personas se sientan, los amigos que vienen se sientan y están allí solos, ¿no? Están con nosotros, con nuestros hijos, nuestras familias, con nuestras madres, con nuestras abuelas, y todos compartimos y celebramos la Navidad juntos, porque Jesús viene para todos, y ese para todos no nos hace sentir diferencia con el que es ayudado y con el que ayuda, sino que, como dice el Papa Francisco cuando visitó San Egidio, lo importante es el abrazo, el centro de todo es el abrazo del Señor que nos abraza a todos.
Jesús, ¿cuántos años llevas en esta celebración?
Pues yo llevo 30, desde que empezó San Egidio en Madrid, tuve la suerte de ser...
¿De la primera?
De la primera, sí, aquí en Madrid, desde el año 88 que empezamos en Madrid, desde aquella primera Navidad estoy este día celebrándola.
Bueno, la intención de esta cena es estar con los pobres, con los que más sufren, como bien nos estás explicando, pero también mostrar que todo el mundo tiene derecho a tener un futuro, y esto no es un trabajo de un día, ¿no? La comunidad de San Egidio trabajaba por ello todo el año.
Exactamente, digamos que todos los amigos que vienen ese día, las más de 1,000 personas que estarán con nosotros, son personas a las que vemos todas las semanas. Son niños de familias con dificultades, extranjeros, refugiados, ancianos, personas sin hogar. Todas las semanas hay una cita siempre con cada uno de ellos en los que se está, se les ayuda, se les escucha.
Entonces, perdóname, pero entonces lo que hacéis no es especial, es decir, la gente cena con su familia, vosotros lo que hacéis es, como dicen, cenar con vuestra familia.
Exactamente, para nosotros son nuestra familia y nosotros somos la familia suya, y por eso también es una ocasión para invitar a todos aquellos que son de mi familia de sangre, por entendernos, que ese día también vienen a celebrar la Navidad con nosotros, ¿no? Con la otra familia un poco más especial, pero que es una familia preciosa, porque es la familia del Señor.
Jesús, ¿y cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer nosotros?
Pues mira, todavía podéis aportar regalos, porque cada persona que viene recibe un regalo nuevo, un regalo comprado, pensado, y por eso tenemos más de 1,000 y pico regalos que estamos clasificando en estos días. También se puede colaborar pues con entremeses, con, bueno, por supuesto, viniendo a la Eucaristía, y el que quiera venir a compartir la Navidad con nosotros está invitadísimo, por supuesto.
Pues Jesús Romero, de la comunidad de San Egidio, aquí en Madrid, muchísimas gracias. Por estar
muchísimas
con nosotros,
gracias.
Muchísimas gracias por todo lo que realizáis, y sobre todo en estos días tan especiales, por, como decía al comienzo, sentaros a cenar con vuestra familia, ¿no?, con la que estáis todo el año.
Exactamente, el día 25 a las 12 en la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas estáis todos invitados, y quien quiera compartir luego la comida también está también invitado.
Pues Jesús, feliz Navidad.
Muchas gracias, feliz Navidad a todos.
Nos vamos, Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Sabes que desde el 15, 16 de diciembre hasta 6, 7 de enero en mi cabeza solo está el burrito sabanero?
El burrito sabanero, sí. Te escucho medio mal, Álvaro, vos me escuchás bien a mí, perdón.
Yo a ti sí te oigo bien. Entonces, ¿no escuchaste que estábamos hablando de San Egidio?
Sí, perfecto, San Egidio. Además, una iniciativa que tiene tanta presencia en todo el mundo. Vos sabés, en Buenos Aires se va a servir 2,000 comidas, esto va a ser el martes a mediodía, la comunidad de San Egidio va a estar reuniéndose en templos y también en distintos hogares de ancianos, donde por supuesto acompañan, al igual que en Madrid, durante todo el año con su familia, como bien decían. Ahí actividades que también se repiten en otros lugares, por ejemplo en Córdoba, vos sabés, hace más de 30 años también se realiza una que es la Navidad para Solos, una mesa navideña organizada para quienes no tienen con quién pasar la Navidad. Lo organizan los padres carmelitas descalzos allí en la parroquia Cristo Obrero de Córdoba. Lo dice muy bien, un lugar preparado como el de Belén, con un corazón gozoso como el de la Virgen María, humilde como el de San José y lleno de amor como el de Jesús, el Hijo de Dios. Iniciativas que también, por supuesto, convocan a muchísimos que se acercan a compartir el plato, a acercar el plato, a cocinar y a cantar villancicos. Por ejemplo, la idea es no dejar que nadie pase la Navidad solo, que nadie deje de recibir ese gesto navideño que toque el corazón. También en los hospitales, ¿cuántos hay que en estos días se están movilizando para acompañar a las familias que están pasando la internada? Piensen en aquellas familias que están esperando que llegue ese órgano para el familiar, que pase ese virus, que despierte ese hermano, esposo, hijo. Ellos también necesitan pasar una linda Navidad. Se están organizando pesebres vivientes. Le veía por estos días uno muy lindo del Hospital Complejidad 6 de Neuquén, pero esto en general, como decíamos, en todos los hospitales, también en las cárceles,
por ejemplo...
Espera, no vayamos a las cárceles. Sigamos en los hospitales, porque yo sé que tú eso lo vives muy de cerca. ¿Cómo es una Navidad en un hospital, en el Hospital Austral?
Bueno, por ejemplo, en el hospital en el cual yo estoy, tuvimos el otro día un pesebre viviente en el cual el Jesús era la hermanita de una chiquita que se está recuperando de una internación, de un gravísimo accidente, que de milagro está viva. Chicos con leucemia, por ejemplo, vestiditos de pastorcitos, que tienen la primera salida de la habitación para poder celebrar con sus familias, con sus abuelos. En muchos casos es la oportunidad que tienen los abuelos de ver a sus nietos, por ejemplo, fuera de las habitaciones por primera vez en meses, celebrando un Belén viviente, un pesebre viviente. La Navidad es muy intensa en los hospitales. Piensen también en aquellos que acompañan a los que están internados, que quizás en el momento, mientras su familia está brindando en su casa, él está ahí acompañando a una familia que está pasando la Nochebuena internada. La Navidad en los hospitales, los invito a que recen por las familias, ¿no? Sí. Y también por los presos, ¿no? Veía estos días imágenes de mujeres presas en la prisión de Nelson Hungría, en Río de Janeiro, celebrando en grande la Navidad, con pabellones decorados, también recreaciones bíblicas como Belenes Vivientes. También en Panamá circulaban las imágenes de una cárcel de rehabilitación de mujeres, donde pudieron armar todo con la decoración que le hicieron llegar, los arbolitos de Navidad, los Belenes. Lo único, no pueden encender las velas, ¿no? Pero con mucho amor, celebrándose también en las Navidades, la pastoral carcelaria muy activa en las prisiones en todos lados. Pero bueno, Álvaro, sin caer en estas nostalgias de pensar, bueno, antes se escuchaban más villancicos en radio, televisión, que eso pasa siempre en todos lados, ¿no? Pero cuando hablamos de Navidad nos encontramos a estos esfuerzos de hombres concretos por servir a hombres concretos. Y de alguna manera, como que todos nos convertimos en pastorcitos que seguimos una estrella para servir y adorar a Cristo que está en el prójimo, que hoy quizás está sufriendo, que está solo en un pesebre, que no tiene que comer, que está enfermo o incluso también preso. Pues sí. Qué lindo es sentirnos pastores, ¿no? Y buscar a Jesús para servirlo y adorarlo.
Pues sí. Muchísimas gracias, Esteban. Feliz Navidad.
Un abrazo enorme. Feliz Navidad, Álvaro. Chau, chau.
Y El Espejo acaba en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar, pero la información sigue. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.